Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 12 de febrero del año 2010. Hoy vamos a tener, voy a compartir la segunda parte del tema de la síndone, de la síndone de Cristo. El otro día dimos la primera parte, que ya la podréis bajar del sitio web. Hoy vamos a tener la segunda parte, que va a ser muy interesante. Damos también en primer lugar la bienvenida al hermano Francisco, que es de aquí de España también, la primera vez que está aquí con nosotros. Así que bienvenido, hermano Fran, aquí a la sala de charlas bíblicas. Bien, pues antes que nada le damos las gracias a Dios por esta charlita que vamos a tener hoy, por este estudio sobre la síndone de Cristo, que como sabéis es la prueba científica de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Bien, pues le damos las gracias a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos las gracias por esta reunión nueva que vamos a tener aquí en la sala de charlas. Que sea edificante, Señor, para aquellos que la vayan a escuchar. Gracias por esta síndone que nos dejaste, esta sábana en la cual está grabada la imagen de tu Hijo Jesús y que es una prueba, una confirmación del Evangelio. Gracias por esta prueba científica, Padre Celestial, por medio de la cual muchos han llegado a creer en el Evangelio. De la misma forma que Juan el apóstol creyó al ver esta sábana, al ver estos lienzos, vio y creyó, pues también muchos han llegado a la fe gracias a esta reliquia, Señor, a esta sábana que ha perdurado, que has preservado a lo largo de los siglos como prueba científica de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos pues que este estudio sobre la síndone, sobre la sábana santa, sea también de bendición para muchas personas que buscan pruebas para poder creer, Señor. Especialmente personas agnósticas, personas ateas que buscan pruebas para creer, porque este estudio sobre la síndone sirva para ello. Gracias, Señor, porque esto es una confirmación de la fe, de lo que nosotros creemos. Gracias por la muerte y de resurrección de tu Hijo Jesús. Esa resurrección que es garantía de nuestra futura resurrección también, Padre Celestial. Cuando venga tu Hijo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues la primera parte de este estudio sobre la síndone de Cristo, estuve diciendo que los judíos jamás vendaban a sus muertos como si fueran momias egipcias, nunca. Los judíos sencillamente los depositaban en lienzos, en una sábana, como lo indica ahí el Evangelio de Juan, Y los ritos sepulcrales de los esenios y en el código de la ley judía también se enseña lo mismo, que los cadáveres, que los difuntos, debían ser envueltos en una sábana, en un lienzo. Por lo tanto, está en total armonía con lo que dice el Evangelio. Es que hay, hermanos, suficiente documentación escriturística de que Jesús fue depositado en la tumba envuelto en una sábana, en un gran lienzo, Por lo tanto, hermanos, el Evangelio se refiere a los lienzos sepulcrales, a veces se refiere en singular y a veces en plural. Cuando hablan de un solo lienzo, es que se está refiriendo, hermanos, a la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Pero Lucas, el Lucas, no tiene inconveniente en usar, por ejemplo, el plural. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 24, verso 12. Para designar algo a lo que antes se refirió en singular, como vemos en Mateo capítulo 23, verso 53. Mirad, el término lienzos puede incluso referirse a una sola pieza del material empleado. Por otra parte, hermanos, cuando se trate de designar algo más que una sola pieza, la palabra lienzos muy probablemente significa el conjunto de sábana más tiras o paños alrededor de la cabeza y sujetando las muñecas y los pies de Jesús. Sabéis que los judíos tenían por costumbre atar las manos y los pies de sus difuntos, como estuvimos viendo el otro día en Juan capítulo 11, cuando estuvimos viendo la resurrección de Lázaro. Juan 11, verso 44, dice la Escritura, dice el Evangelio, que salió del sepulcro atado de manos y pies. Lázaro no salió envuelto del sepulcro como si fuera en vendas, como si fuera una momia egipcia. Esto error a veces lo podréis haber visto en dibujos, en ilustraciones, especialmente de las revistitas de la literatura apóstata del jehovismo atalayado, donde habréis visto, por ejemplo, a Lázaro, le pintan a Lázaro saliendo del sepulcro envuelto en vendas como si fuera una momia. Eso es mentira. El Evangelio dice bien claro que Lázaro salió solamente vendado a los manos y los pies, atadas las manos y los pies. Y luego Jesús dijo desatarle y dejarle ir. Por lo tanto, repito, los judíos jamás vendaban a sus muertos como si fueran momias. Jesús jamás fue vendado en vendas, fue jamás como una momia, no fue vendado en el sepulcro, sino que fue envuelto en una sábana. Y su rostro estaba enrollado en un sudario, que como estuvimos viendo el otro día, era un simple pañuelo, un pañuelo grande, que servía para secarse el sudor, de ahí el nombre de sudario, el sudor, y que ese pañuelo servía también para sujetar la mandíbula de los cadáveres. Servía a manera de mentonera, se enrollaba alrededor del rostro y sujetaba la mandíbula para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Esa era la función, hermanos, del sudario y que no debemos confundir, evidentemente, con la sábana. La sábana era el lienzo grande que envolvió el cuerpo de Jesús y el sudario era un trozo de tela, un pañuelo grande que servía para envolver el rostro de Jesús. Bien, pues apuntemos como detalle interesante, hermanos, que precisamente en las zonas mencionadas parece distinguirse tiras de lienzo en la síndone de Turín, en la sábana santa. De todas maneras, es perfectamente razonable la conclusión de que en el Evangelio se refiere por lo menos a una gran sábana, a una sábana de lino. Y otra aparente dificultad parece surgir de la narración sobre los lienzos fúnebres que los discípulos vieron en la tumba en la mañana del domingo y que nos ha sido escrito tanto por Juan como por Lucas. Lucas, fijaos que Lucas dice que Pedro entró en el sepulcro, vio los ozonia, palabra griega, término genérico griego, que incluye todos los lienzos fúnebres, incluyendo la sábana y las posibles tiras para sujetar, para atar las manos y los pies. El término griego que se utiliza ahí es ozonia, que significa lienzos en plural. En cambio, hermanos, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, nos ha dejado una definición detallada de lo que tanto él mismo como el apóstol Pedro vieron. Mirad, introduciendo en ello pues una palabra más en la lista de lienzos. Al entrar en la tumba, vieron los ozonia, los lienzos, depositados, estaban yacientes, estaban allanados, ahí sobre el banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo muerto de Jesús. Sin embargo, el sudario estaba en su mismo sitio, en el mismo lugar, enrollado por su cuenta. Estaba en el mismo sitio donde había estado antes la cabeza de Jesús. Ahí se encontraba el sudario, hermanos. Sin embargo, Juan añade todavía el detalle de que el sudario había estado alrededor de la cabeza de Jesús. Sudarium en latín, significa sencillamente servilleta o significa lienzo para el sudor, como dije anteriormente. Es decir, se trata de una pieza de tela, relativamente de pequeñas proporciones. Si hubiera sido colocado el sudario sobre el rostro de Jesús cuando Jesús estaba dentro del sepulcro, si hubiera sido colocado dentro del rostro, encima del rostro de Jesús, sobre el rostro de Jesús, pues sencillamente no habría aparecido ninguna imagen alguna en la síndone, en la sábana. Y como la síndone de Turín presenta la imagen de un rostro, la imagen del cuerpo entero de Jesús, tanto frontal como dorsal, pues bien, como en la síndone aparece la imagen del rostro también, pues la referencia al sudario parecería impugnar la autenticidad de la síndone. Y hasta creyeron algunos cristianos que ese pasaje del Evangelio era incompatible con el texto de la Sagrada Escritura. Sin embargo, hermanos, un buen número de escrituristas saben que el sudario no era en absoluto una tela colocada sobre el rostro de Jesús. Por ejemplo, en la Mishná hebrea da instrucciones a los judíos para sujetar la mandíbula del muerto, del difunto. Esto lo podemos leer en la Mishná Shabbat 23:5. Y en el código de la ley judía se prescribe la práctica de atar la mandíbula de los cadáveres. El pañuelo de Lázaro estaba enrollado alrededor de su rostro. La palabra griega utilizada ahí es perideo. Posición esta, por cierto, que concuerda mejor con la costumbre de mantener la boca cerrada al muerto atándole la mandíbula, como decíamos. Y añadamos, hermanos, que la observación, añadamos que la observación que hace Juan sobre el pañuelo que se encontró enrollado en griego la palabra enrollado es etilirso, ahí en la tumba vacía, corresponde exactamente al pañuelo que se empleaba para sujetar la mandíbula. Bien, pues sigo con el estudio, hermanos. Mirad, el gran escriturista, el gran erudito británico John Arthur Robinson, que es un especialista en el Nuevo Testamento, nos ofrece la más aceptable explicación sobre el sudario. Él dice que probablemente se trataba de una especie de barboquejo, es decir, un lienzo, un pañuelo, enrollado a modo de vendaje o tira larga, que se colocaba bajo el mentón. Se extendía a ambos lados del rostro y se anudaba sobre el vértice de la cabeza, siendo la función del sudario, pues sencillamente la de mantener la mandíbula del difunto apretada, cerrando la boca, antes de que se sobreviniera la rigidez cavárica. Notemos finalmente que el Nuevo Testamento, bien lejos de decir que el sudario, el pañuelo, estuviera colocado sobre el rostro, cubriéndole por tanto, al emplear en cambio expresiones tales como enrollado y alrededor de la cabeza, como leemos en Juan capítulo 20, verso 7, nos describe una posición que concuerda perfectamente con la imagen grabada en la sábana santa. Esas tiras de tela, a modo de barboquejos o mentoneras, como sabéis, siguen usándose actualmente para la misma finalidad. Es de suponer que lo mismo habrá sucedido en el siglo I, ahí en Palestina, en esas tierras. Por su parte, la imagen tridimensional recadaba del rostro de la sábana santa acusa la presencia de un pañuelo sujetando la mandíbula. Esto lo descubrieron los científicos de la NASA cuando analizaron en el año 1977 la síndone de Cristo. Y efectivamente, la cabellera del hombre de la síndone, si os fijáis bien, si bajáis la versión escrita, la versión PDF de este estudio, y os fijáis en las fotografías, veréis que en la cabellera del hombre grabado en la sábana aparece como separada de las mejillas. Está separada de las mejillas. El cabello, a la izquierda del rostro, parece como sobresalir tras salvar el borde de un objeto, que probablemente lo más seguro era el pañuelo, ese sudario que sujetaba el mentón, que sujetaba la mandíbula de Jesús para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Pero, hermanos, ¿por qué hará hincapié sobre este detalle del sudario el Evangelio según San Juan? Efectivamente, el evangelista Juan parece concederle gran importancia al sudario. Y así, mientras describe el lienzo funeral tendido y yaciente, es decir, la sábana, dice que el sudario, en cambio, estaba enrollado en su lugar, en su mismo sitio, donde había estado la cabeza de Jesús. Para añadir luego que este descubrimiento le indujo a Juan a creer. Dice el Evangelio que vio y creyó. Cuando vio estos lienzos, cuando vio la sábana y el sudario, dice que creyó en la resurrección de Jesús. No parece, hermanos, tan fácil deducir del texto griego exactamente qué particularidades había en la posición de los lienzos como para inducir a Juan a que creyera. Pero este erudito, A.T. Robinson, ofrece una explicación plausible de lo que allí se describe. Mirad, él nos dice que al entrar los discípulos en la tumba, vieron que la sábana y los demás lienzos estaban allanados, yacían allanados, sin embargo el sudario permanecía por lo visto retorcido y conservando aún la forma ovalada de la cabeza de Jesús, tal como había sido anudado fuertemente alrededor de la cabeza de Jesús para mantener cerrada su mandíbula. ¿Sabéis? Cuando el cuerpo de Jesús resucitó, cuando desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana, pues la sábana se vino abajo, se quedó allanada, se quedó lisa sobre el banco de piedra, y el sudario que enrollaba su cabeza, pues sencillamente se quedó en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Había algo en esa escena que convenció al apóstol Juan de que los ladrones de tumbas no hubieran podido robar el cuerpo de Jesús. Como María Magdalena lo había anunciado al hallar que la piedra de entrada había sido corrida. Hasta aquel momento, según el Evangelio mismo lo explica, los discípulos, hermanos, no habían comprendido que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Pero ahora, al ver los lienzos, al ver la sábana y el sudario, dice el Evangelio que Juan creyó, vio y creyó. Mirad, el cuerpo de Jesús, envuelto ahí en la sábana, en la síndone, estaba sin lavar. En la correlación síndone-Nuevo Testamento hay algo interesante. Y algo que ya nos hemos referido anteriormente. El cuerpo de Jesús no lo lavaron. Y si la sábana santa nos presenta sin duda alguna un cuerpo sin lavar, tendremos que ver si el Evangelio dice algo con respecto a un hecho tan crucial como este. Porque ciertamente, hermanos, los judíos lavaban los cuerpos de sus muertos antes de la sepultura, como es corriente entre la mayor parte de los pueblos de cualquier cultura que sean. Con todo, el Evangelio no dice específicamente que el cuerpo de Jesús se lavó. Y buenas razones hay para pensar que efectivamente el cuerpo de Jesús no se lavó. Mirad, el Evangelio dice que con la llegada del sábado quedaban descartadas algunas de las actividades pertenecientes a la sepultura de Jesús. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 23, versos 54 al 56. Por ejemplo, la Misná permite que se unja y se lave un cadáver en sábado, pero solamente si no había que mover ni una sola porción del cuerpo. En otras palabras, se habría podido lavar el cuerpo, pero no se habría podido envolverlo en una sábana y transportarlo a la tumba. Y por lo tanto, si no se podía completar todo el ritual fúnebre antes que comenzara el sábado, existía en consecuencia una razón suficiente para dejar el cuerpo sin lavar. Tenemos, dice la Biblia, que las mujeres fueron al sepulcro el domingo por la mañana a ungir el cadáver de Jesús. Y puesto que el Evangelio no han reseñado ninguna operación de lavado del cadáver de Jesús, pues podemos deducir que este acto no se había producido, sino que se había dejado al cuidado de las mujeres para cuando terminara el sábado. De nuevo, viene en nuestra ayuda el código de la ley judía. El código de la ley judía, esta ley relata que si bien el lavado y el corte del cabello y de las uñas era el procedimiento corriente en la práctica sepulcral judía, estas operaciones no se solían ejecutar, hermanos, en el caso de una persona ajusticiada por el gobierno o por el Estado, ni el de personas que hubieran muerto de muerte violenta. Y como estas dos excepciones se aplicaban al caso de Jesús, el lavado de su cuerpo habría quedado en entredicho bajo estos dos cargos. Hay otros indicios más de que el cuerpo de Jesús no fue lavado. Y es, hermanos, la información que Juan nos da al narrar que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una gran cantidad de aromas antes de la sepultura. Puesto que las mujeres tenían que volver al sepulcro el domingo para ungir el cuerpo de Jesús con aromas, ¿cuál sería la diferencia entre la primera unción y la segunda unción? La explicación más convincente es que habían acumulado tan gran cantidad de aromas alrededor del cuerpo de Jesús antes de su sepultura, precisamente porque el cuerpo no había sido lavado. Esta gran cantidad de sustancias aromáticas, presumiblemente sustancias secas, habrían sido destinadas a servir de desinfectantes y retardadores de la descomposición del cuerpo, hasta cuando las mujeres pudieran ungir cuidadosamente el cuerpo de Jesús. Y una vez pasado el descanso sabático, en cambio, aquellas especies que las mujeres llevaban consigo en la mañana de la Pascua serían las que habrían sido utilizadas durante o después del lavado del cuerpo. Pero lo que al fin sucedió fue que aquella curación o tratamiento provisional con especies aromáticas antes de la sepultura resultó ser la única unción que recibió el cuerpo muerto de Jesús. Añadamos, hermanos, aunque el Nuevo Testamento no determina exactamente cómo se distribuyeron los aromas, pero ciertamente no hay contradicción alguna entre la sábana santa y el Evangelio. No hay ni una contradicción entre la sábana sindone y el Evangelio. Y no solo en este punto, sino en ningún otro. Hay una armonía completa, no hay ninguna contradicción, repito, entre lo que dice el Evangelio y la sindone de Cristo, la llamada sábana santa. Demos rápidamente, hermanos, una última ojeada a otro punto. Mira, los Evangelios relatan que a Jesús le clavaron las manos, mientras que al hombre grabado en la sábana le atravesaron las muñecas. Si veis las fotografías del hombre grabado en la sábana, fotografías de la sábana santa, veréis que la herida de los clavos está en las muñecas. Pero tampoco en esto, hermanos, hay ninguna contradicción, no hay ninguna discrepancia. Por dos razones. Mirad, la palabra griega para mano, la palabra griega por mano, puede referirse también a la muñeca, incluyendo a ambas bajo la misma palabra, la misma voz. Y en segundo lugar, el hombre grabado en la sábana le clavaron por la base de la palma, una región que anatómicamente puede ser designada como palma y como mano también. Aun sin referencia a la síndone, los expertos hace ya tiempo que han sostenido que a las víctimas que eran crucificadas, que morían en un madero clavadas, incluyendo Jesús, se les clavaba por encima de las muñecas, ya que las palmas de las manos, normalmente no habrían aguantado el peso de un cuerpo humano clavado en un madero. ¿Qué podemos deducir, hermanos? ¿Qué podemos deducir de esta comparación de la sábana santa con los textos del Nuevo Testamento? Pues la primera conclusión es de carácter histórico. La sepultura que recibió el hombre de la sábana está en perfecta armonía, en perfecto acuerdo con las costumbres judías del siglo I, en materia de la sepultura, tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento, en el Código de la Ley Judía y en los hallazgos arqueológicos de los esenios. Todas estas fuentes indican que los judíos no enterraban a sus muertos atados, vendados, como si fueran momias egipcias, sino que los depositaban en la tumba envueltos en un lienzo, en una sábana. Y fue así, hermanos, como el hombre grabado en la sábana, en la síndone, fue enterrado. Esta es, con todo, una conclusión general y no estamos en condiciones de sostener de una manera absoluta que el estilo de sepultura acordada al hombre de la síndone fuera la costumbre universal en la Palestina del siglo I. Pero lo que este estudio propone, hermanos, es que una sepultura por envolvimiento en un lienzo, en una sábana, era el procedimiento presumible. En la Mishná, en el Código de la Ley Judía, la usanza de enterramiento de los esenios y especialmente los textos del Nuevo Testamento, como vemos en Juan capítulo 11, verso 44, y en el capítulo 20, verso 7, nos muestran que el rito fúnebre utilizado para el hombre grabado en la sábana era por lo menos una opción disponible para los judíos de aquella época. Y en segundo lugar, podemos ya llegar a la conclusión de que la sepultura del hombre grabado en la sábana se asemeja, hermanos, extraordinariamente a la sepultura dispensada a cierto judío del siglo I, cuyos detalles rituales son los que mejor conocemos, es decir, a Jesucristo. No se pudieron completar en su caso algunas de las prescripciones rituales de la ley judía. Y luego, pues acontecimientos posteriores impidieron subsanarlas después de su sepultura. En una palabra, así como sucedió probablemente en el caso de Jesús, tampoco fue lavado el cuerpo del hombre grabado en la sábana. La tercera conclusión a la que nos lleva este estudio tiene gran relevancia con respecto a la cuestión de si el hombre grabado en la sábana, en la síndone, es o no es Jesucristo. No hay nada en el Nuevo Testamento que descarte la posibilidad de que ese hombre sea Jesucristo. Queda pues en pie la posibilidad de que lo sea, ya que si el Nuevo Testamento nos revela normas del sepelio judío en el siglo I, no nos describe en detalle el exacto procedimiento seguido en el entierro de Jesús. Un estudio exegético no basta en nuestro caso para demostrar la identidad Jesús igual hombre grabado en la sábana, pero tampoco podría deducirla si la imagen sindónica discordara sustancialmente de la versión que el Nuevo Testamento nos ofrece con respecto al modo como Jesús fue clavado en el madero y sepultado. La síndone, la sábana santa, supera esta prueba. El hombre grabado en la sábana, hermanos, fue clavado en un madero de la manera como fue clavado el Señor Jesús. Y el más exacto estudio de los textos no presenta incompatibilidad alguna entre la sepultura del hombre grabado en la sábana y la de Jesús. Todavía una observación que merece la pena. A ningún falsificador, hermanos, a ningún falsificador de la Edad Media se le habría ocurrido pintar algo parecido a lo que aparece en la sábana de Turín, en la sábana santa. Si se hubiera propuesto, como es de presumir, acomodar su arte a las descripciones del Evangelio sobre el sepelio de Jesús, probablemente ese supuesto falsificador habría pintado un velo facial utilizando el significado más natural de la antigua palabra de sudario, empleada en Juan capítulo 20, verso 7. Igualmente, ese supuesto falsificador habría podido pintar un cuerpo bien lavado, ya que habría tenido en cuenta que el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 37, reseña que los cristianos lavaron el cuerpo de Tabita antes de proceder a su sepultura. A lo mejor a ese supuesto falsificador se le habría ocurrido pintar una momia bien envuelta en vendas. Por ejemplo, el obispo John Arthur Robinson declara que su natural propensión al escepticismo sobre la sábana santa recibió un duro golpe precisamente porque no era tan fácil armonizarla con la versión que el Nuevo Testamento ofrecía con respecto a los lienzos fúnebres. Sin embargo, la cuestión de la autenticidad de la sábana santa debe ser definitivamente zanjada por procedimientos diferentes, como lo son los científicos. No hay duda, hermanos, de que la síndone es compatible con los textos del Nuevo Testamento y resulta favorecida por las costumbres y los escritos judíos. Si ahora también el escrutinio científico le resulta favorable, pues estaremos, hermanos, confrontados con un fuerte argumento a favor de su autenticidad. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la teoría de que la imagen de la síndone es una pintura. Lo que voy a exponer lo he tomado del libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, editado por Planeta, escrito por los científicos de la NASA, los doctores Kenneth Ed Stevenson y Gary R. Habermas. Vamos a hablar un poquito de esta teoría de que la imagen de la síndone es una pintura. Mira, durante siglos se había pensado, al menos por algunos, que aquella imagen de un hombre muerto grabada sobre el lienzo de Turín pues era una pintura realizada por algún avispado artista en el siglo XIV. Fue esa precisamente la acusación lanzada por el obispo Pierre d'Arcis en el año 1389 y repetida después por algunos intelectuales católicos en el siglo XIX y aún también a principios del siglo XX. Mira, la teoría de la pintura, de que el hombre grabado en las Índones es una pintura, se fue tornando cada vez menos sostenible a medida que los científicos iban descubriendo más propiedades en la imagen grabada en la sábana. Y fue nuestro equipo científico, dice Kenneth Stevenson, y fue nuestro equipo científico quien finalmente se propuso dejar asentado de una vez para siempre si aquella hipótesis de la pintura conservaba todavía alguna validez. Y lo consiguieron. Mirad, el equipo científico este, el Sturp, alcanzó en este punto una de sus conclusiones más definitivas. Y esta fue que, sin lugar a duda alguna, la imagen no estaba constituida por ningún material extraño que se le hubiera aplicado al lienzo. El cúmulo de pruebas ópticas y microscópicas dio decididamente el golpe de gracia a la teoría de que el hombre grabado en la sábana es una pintura. La más importante de estas pruebas aplicadas a la teoría pictórica fue la observación directa al microscopio. Entre las otras, pues figuraban también la de fluorescencia radioscópica, que iba midiendo la composición de los elementos presentes en la sábana, y la de la radiografía, que observaba las variaciones de densidad. Otras pruebas destinadas a detectar la presencia de sustancias extrañas en el lienzo fueron las de la espectrofotometría, las de fluorescencia fotoeléctrica y fotográfica, más la observación directa de la síndone con luz visible. La observación directa bajo microscopio, hermanos, no detectó indicio alguno de pintura en la síndone. No había partículas pigmentarias bajo un aumento de 50 diámetros. El color amarillento de las fibras no había sido saturado, no había saturado el lienzo en ninguna zona de la imagen, ni siquiera en las más oscuras. No había lugar alguno donde las fibras aparecieran aglutinadas, como tendría que haber sucedido en el caso de utilizarse una pintura, un pigmento. No había evidencia alguna de flujo capilar, es decir, de ese fluir de líquidos a través de un lienzo a nivel microscópico. También examinaron los científicos 32 muestras sobre cinta adhesiva extraídas de todas las regiones de la sábana. Las cintas habían sido aplicadas contra el lienzo tanto en áreas de la imagen como en áreas sin imagen, recogiendo, pues al retirar las partículas sueltas de su superficie. Pues bien, examinadas al microscopio estas tiras, se pudo apreciar que la síndone había ido recogiendo diversos elementos a lo largo de los años. Entre ellos había restos de insectos, polen, cera, lana, seda roja, fibras sintéticas modernas y varios tipos de partículas rojas y negras. Importantísimo también, las cintas adhesivas habían a veces recogido fragmentos de fibras, algunas de ellas amarillentas, desde la zona de imagen y otras de entre las áreas sin imagen. Pues bien, esas cintas, con su carga hasta de partículas de fibras en muchos casos, fueron sometidas a un análisis microscópico aún más intenso que el posible con la síndone misma. Esto posibilitó a los expertos una observación de la estructura de las fibras de lino en mayor detalle. Las fibras, hermanos, estaban constituidas por células vegetales unidas punta a punta, miradas a través del microscópico, se asemejaban en cierto modo a una caña de bambú. Sus junturas aparecían claras y bien definidas, sin indicio alguno de haber sido embardunadas con pintura o material extraño alguno. Los químicos John Hiller, Alan Hadler del New England Instituto realizaron una serie de pruebas sobre ellas para mejor determinar la naturaleza química de la descoloración amarilla, y 5 tests diferentes fueron empleados para detectar la presencia de proteína. Pues bien, ninguno de ellos dio resultado positivo, excepto en los casos de muestras procedentes de la zona de sangre. Otros tests destinados a detectar compuestos inorgánicos, pues acusaron la presencia de hierro y calcio en el lienzo, pero no en suficiente cantidad como para explicar la aparición del color amarillento en las fibras. Varios otros tests para determinar si había tintes y manchas de carácter orgánico en las fibras resultaron negativos. Los científicos Hillen y Adler no lograron extraer el color amarillo a fuerza de ácidos, bases o solventes orgánicos, ni blanquear aquellas fibras mediante vigorosos oxidantes. Ambos químicos, ambos científicos, tuvieron, hermanos, que llegar a la conclusión de que la imagen grabada en la sábana no había sido causada por la aplicación de colorante alguno de cualquier sustancia extraña, sino que era el resultado de la degradación de la celulosa, el material vegetal, de las fibras del lino. Las fibras de celulosa en las zonas de la imagen habían sido deshidratadas, en contraste con las fibras plenamente hidratadas de la zona sin imagen. Las fibras deshidratadas de las áreas de imagen reflejaban débilmente la luz en la región visible del espectro. Eso era lo que causaba la imagen visible. El examen de las muestras de esas cintas adhesivas originó una interesante controversia. Walter Macron, un microscopista, que por cierto no era miembro del equipo Sturm, había obtenido algunas de las muestras sacadas mediante cinta adhesiva, gracias a un miembro del equipo. En su examen, Macron observó la presencia de una pequeña cantidad de óxido de hierro, y ello le dio pie para especular sobre la posibilidad de que algún artista se hubiera servido de óxido de hierro, para realizar la imagen grabada en la sábana. Como quiera que la cantidad de tal óxido es insignificante en toda la extensión del lienzo, este Macron avanzó la idea de que el colorante rojo podría haberse aplicado en solución muy débil. Pero Macron fue más adelante todavía. Como quiera que pigmentos de ese género hay que aplicarlos en un medio, tal como cera o aceite, Macron lanzó aún otro aserto, el más controvertible de los suyos, es decir, que la decoloración de las fibras podría haber sido causada por el amarillear con el tiempo del medio o sostén empleado. El examen de las muestras por cinta adhesiva a cargo de los miembros del equipo Sturm, hermanos, no encontró ninguna corroboración de la hipótesis de Macron. Entre su impresionante cúmulo de pruebas químicas, los científicos Hiller y Hadler no encontraron ningún indicio de tal medio, supuestamente utilizado por un supuesto pintor medieval. El microscopio no descubrió indicios de líquido alguno que se hubiese aplicado a las fibras. Pero el golpe de gracia se lo dieron a la teoría de Macron el examen por radiofluorescencia, el escrutinio por luz visible y los estudios microquímicos. Todos estos tests determinaron que en toda la sábana no hay bastante óxido de hierro ni siquiera para reforzar o realzar la imagen grabada en el lienzo. Finalmente, la tesis de Macron, al igual que las otras tesis del fraude, quedó definitivamente sepultada por la naturaleza tridimensional y superficial y la carencia de direccionalidad de la imagen grabada en la síndrome. Será oportuno recordar también a este propósito que el óxido de hierro a nivel de submicrón no se había obtenido hasta hace 200 años, de modo que no estaba al alcance de un pintor de la Edad Media, del siglo XIII o del siglo XIV. El sumario de investigación presentado por el equipo Sturm concluyó que las alegaciones aducidas por la presencia de óxido de hierro eran impertinentes con respecto al problema de la formación de la imagen. El equipo falló que Macron estaba equivocado. El óxido de hierro no daba razón de la imagen. El físico John Jackson propuso una explicación plausible para las diminutas cantidades de óxido de hierro existentes en la síndone. El doctor Jackson hizo notar que donde aparecía el óxido de hierro era en aquellas zonas de sangre con concentraciones especialmente densas. Y ello no era sorprendente porque, como todos sabemos, el hierro es uno de los principales componentes de la sangre. El científico Jackson pensaba que aquellas ínfimas cantidades de óxido de hierro habrían podido quedar esparcidas por toda la sábana simplemente por el mero doblar y desdoblar el lienzo, aunque no hubiera sido más que unas cuantas veces. Y esto tenía que haber sucedido, ya que nos consta que la sábana se guardaba doblada, plegada, al tiempo del incendio del año 1532. En tiempo más reciente, la síndone, la sábana, se ha venido conservando enrollada a modo de cilindro y cubierta con un forro de seda roja. Los demás tests a que fue sometida la síndone, en el año 1978, confirmaron la conclusión de que no había en ella sustancia extraña en suficiente cantidad como para explicar la aparición de la imagen. Hubo también, hermanos, otras observaciones que vinieron a aumentar todavía el ya alto grado de improbabilidad de la hipótesis de la pintura. Aún antes de que el equipo Sturm llegara a la ciudad de Turín, el científico Ray Rogers había señalado que si la imagen de la síndone, la imagen grabada en la sábana, hubiera sido una pintura, el calor desencadenado por el incendio del año 1532 y el agua utilizada para apagarlo habrían afectado visiblemente a la imagen. Pues bien, no logrando descubrir ninguna alteración de la imagen debido al fuego o al agua en las fotografías, Ray Rogers juzgó altamente improbable que la imagen fuera una pintura. La inspección del lienzo llevada a cabo por el equipo dio toda la razón a Rogers. No había diferencias de densidad de color entre las zonas de la imagen más próximas al fuego y las más alejadas de él. Y tampoco el agua con que la empaparon al apagar el incendio había alterado la imagen de modo alguno. Ni había tampoco trazas de pinceladas ni direccionalidad. Conclusiones ambas que habían sido formuladas tentativamente basándose meramente en las fotografías anteriores. Toda hipótesis de fraude, hermanos, queda finalmente descalificada por la naturaleza tridimensional, superficial y no direccional de la imagen grabada en la sábana, además de por la ausencia de niveles de saturación. Sobre todo, la tridimensionalidad era la excluyente absoluta del fraude, sin contar que ningún artificio de formación de imagen podía haberla producido en las zonas donde el cuerpo y el lienzo no se tocaban, ni explicación la extremada superficialidad de la imagen. En fin, el equipo de investigación hubo de fallar que el obispo este, Pierre de Arcis, se había equivocado de medio a medio. La imagen grabada en la síndone, hermanos, no es una pintura. El sumario de investigación afirmaba: no hemos encontrado rastro de algo que insinúe que la imagen visible sea resultado de algún colorante en el lienzo. Sobre este asunto, los datos son intrínsecamente contundentes. Vamos a hablar ahora un poquito sobre las características de densidad en la imagen grabada en la síndone. Lo que voy a leer fue escrito por los doctores, por los científicos de la NASA, J.P. Jackson y Eric J. Jumper. El doctor Jackson era profesor de física de la NASA, fundador del STURP, y el doctor Jumper es profesor de ciencias aeronáuticas de la NASA y fue cofundador del equipo STURP. Este informe científico pertenece a la ponencia número 12 presentada por estos dos científicos en el segundo Congreso Internacional de Sindonología del año 1978 y que tomé del libro titulado Al cerrarse la urna de la sábana de Cristo, escrito por José Luis Carreño Etxeandía. Y dice lo siguiente: permítasenos ahora informar de nuestro propio trabajo sobre lo que llamaremos la característica tridimensional de la imagen sindónica, es decir, de la imagen grabada en la sábana de Santa. Además de los autores de esta ponencia, varios más han cooperado en esta investigación, incluyendo a Dick German, William Morten y Kenneth Stevenson. Y dice lo siguiente: fue Paul Vignon el primero en sugerir que la intensidad de la imagen sindónica parecía variar inversamente con la distancia lienzo-cuerpo. En los tiempos de Vignon no existían medios para comprobar tal hipótesis, pero ello es posible hoy gracias a sensibilísimos aparatos que registran la imagen. Sirviéndonos de un microdensímetro para medir la intensidad de la imagen y de una técnica fotográfica especial para medir la distancia lienzo-cuerpo, hemos podido determinar que efectivamente, tal cual sugería Vignon, la intensidad de la imagen varía de un modo previsible en la distancia lienzo-cuerpo. Lo que esta correlación significa es que la información relativa a esta distancia estaba ya codificada dentro de los variantes niveles de intensidad de la imagen sindónica. Este descubrimiento sugiere con mucha fuerza que sería posible reconstruir matemáticamente una imagen tridimensional del hombre grabado en la sábana, por medio de convertir las intensidades de la imagen en grados de relieve vertical según una curva descendente de intensidad que nosotros determinaríamos. Y eso lo realizamos gracias al sistema analizador de imágenes llamado el VP8, un instrumento que fija los varios matices de intensidad de la imagen en otros varios niveles regulables de relieve vertical. Y el resultado fue una iluminación tridimensional en la superficie de la imagen sindónica. La amplia versatilidad de este aparato nos permitió también variar la intensidad del relieve, como también rolar la imagen resultante, de modo que pueda observarse a diferentes ángulos. Una imagen tridimensional de la síndone no es en su evaluación tan insignificante como puede parecer. Hay que hacer notar, hermanos, que las fotografías corrientes no son convertibles en réplicas tridimensionales que presenten precisión alguna. Y es que el proceso fotográfico por sí mismo no hace que los objetos retratados queden expuestos en relación directa a la distancia entre ellos y la cámara fotográfica. Solamente en el caso de que el grado de iluminación recibida de un objeto dependiera de alguna manera de su distancia, como sucede por ejemplo en una fotografía estelar, serían posibles el análisis y las reconstrucciones tridimensionales. En cualquier otro caso, para obtener una verdadera imagen en relieve, se necesitarían dos fotografías del mismo objeto, separadas por una distancia de enfoque, conocida como sucede en fotografía estereoscópica. Siempre que transportamos a relieve vertical fotografías corrientes de una persona, la foto resultante presenta considerables distorsiones. En cambio, en el caso de la sábana santa, no. El retrato tridimensional que resulta de esa lectura de relieve presenta un cuerpo de total naturalidad, proporcionado y carente de distorsión alguna. Distorsión. ¿Y qué hemos de deducir de todo esto? Pues en primer lugar que la formación de la imagen en la sábana fue uniforme e independiente de cualesquiera cualidades de la superficie del cuerpo. En segundo lugar, que la posición de la sábana era relativamente llana. En tercer lugar, que los procesos tendientes a cambiar la intensidad de la imagen o actuaron uniformemente o no actuaron en absoluto. Y como la imagen sindónica no presenta distorsión alguna al transformarla en imagen de relieve vertical, su tridimensionalidad es una característica intrínseca y distintiva de la imagen. Nos es dado también concluir que la imagen de la síndone no fue producida por contacto directo, puesto que este habría sido causado descoloración, habría causado descoloración en el tejido solamente allí donde la sábana hubiera tocado el cuerpo. Además, el contacto directo habría hecho que la imagen apareciera a tope achatado, es decir, que todas las áreas de contacto aparecieran con idéntica elevación vertical. Dos fieles reproducciones de la sábana, tal como aparece a simple vista, realizadas por los pintores Refo y Cusiti, fueron sometidas al análisis computarizado con el VP8, y los resultados fueron desastrosos. Cuando, por acaso, aparecía algún amago de cualidad tridimensional en ellas, su imagen quedaba altamente distorsionada. Somos de la opinión de que mediante la técnica de correlacionar intensidad con separación cuerpo-lienzo y mediante su consiguiente resultado de tridimensionalidad de imagen del hombre de la sábana, se logrará obtener nueva información aún. Por ejemplo, si se pudieran obtener fotografías técnicas de la sábana, como esperamos se logren en las próximas pericias, donde simultáneamente se pueda fijar también la reflectividad espectral de la imagen actual, no sólo se determinarían las intensidades relativas de la imagen sindónica, como se ha hecho hasta ahora, sino que se podrían establecer además las reflectividades absolutas de la imagen, en confrontación pues con las de separación cuerpo-lienzo. Y como queda dicho, esperemos lograrlo cuando bien pronto se nos permita la observación directa de la sábana. Cuando esto se logre, no solo será más precisa la imagen tridimensional que se obtenga, sino que se podrá asentar un criterio sobre el cual tengan que confrontarse todas las teorías sobre la formación de la imagen, desde la teoría vaporigráfica de Vignon hasta la de chamuscamiento de Asse, y ello sin ambigüedad alguna, ya que cada una de las teorías conlleva la predicción de su reflectividad característica con respecto a la relación distancia lienzo-cuerpo. Dicho en otras palabras, este planteamiento es de gran peso a la hora de establecer cómo se formó la imagen en la síndone, en la sábana. Todos estos resultados tienen una gran influencia sobre la cuestión de la autenticidad de la síndone. ¿Creemos nosotros qué artista del siglo XIV habría codificado información tridimensional en su falsificación? Estamos de acuerdo en que nuestros estudios deben encuadrarse en una perspectiva más amplia de otros estudios y pruebas. De lo que estamos convencidos también es de que nuestros experimentos confirman y complementan otros hallazgos anteriores y que pueden muy bien abrir nuevas rutas de investigación. La historia de la ciencia demuestra que apenas una cuestión puede ser planteada en un contexto matemático. Se sigue en rápida sucesión un conocimiento acelerado de esa materia. Porque después de todo, la matemática es el lenguaje de la ciencia. Y en nuestro caso particular debemos subrayar que la relación intensidad de imagen distancia de lienzo a cuerpo es una caracterización matemática de la imagen de la sábana. No podemos pues menos de esperar que esa descripción matemática desembocará en una comprensión más clara de los principios y procesos mediante los cuales llegó a formarse esta asombrosa imagen grabada en la sábana. Claro está que se necesita más investigación y más examen directo de la síndone, y ello esperamos está ya al caer. Y de todas maneras, esperamos tener razón al afirmar que nuestro trabajo de investigación sobre la sábana puede alinearse entre los trabajos que expertos de otras especialidades han llevado y seguirán llevando a cabo para arrojar mayor luz sobre este fascinador misterio de la llamada sábana santa. No he hecho hasta ahora más que traducir literalmente la ponencia de los profesores Jackson y Jumper, pero como esta sumaria exposición pudiera parecer algo oscura para el lector corriente, y como por otra parte no contiene todos los resultados de sus investigaciones, me permito resumir su doctrina sindónica sirviéndome también de declaraciones anteriores de estos insignes científicos. En primer lugar, estos científicos, Jackson y Jumper, presentaron su sensacional descubrimiento al mundo en la conferencia de Albuquerque, Nuevo México, en marzo del año 1977. Desde entonces, lejos de repudiar ninguna de sus declaraciones, no han hecho más que confirmarlas en todas las ocasiones que se les ofrecieron. En segundo lugar, efectivamente, tanto el Symposium de Londres en septiembre del mismo año, como en el Congreso Internacional de Turín en octubre de 1978, que aquí nos ocupa, no ha habido retractación alguna, ni impugnación informada. Dejamos de lado la sensacionalismo de varias clases de prensa, absolutamente desinformada y mucho nos tememos sin base científica alguna. En tercer lugar, las conclusiones, no solo de este dúo, esta pareja de científicos, sino de todo el equipo que les asistía, están publicadas bajo el título Proceedings of the 1977 United States Conference on Research of the Showroom Turin Albuquerque, Estados Unidos. A ella nos referimos. como hasta la fecha, como a documentación oficial de la conferencia bajo el título de Proceeding. En cuarto lugar, es de notar que el libro La síndone y la ciencia, es decir, las actas del segundo Congreso Sindonológico Internacional de Turín de octubre del año 78, no salió a la luz hasta septiembre de 1979. Con esta advertencia quiero subrayar el hecho de que los científicos americanos que pudieron escrutar la sábana a sus anchas durante 5 días y 5 noches en octubre de 1978 han tenido amplio espacio para modificar, rectificar o por lo menos matizar sus graves constataciones científicas. No creemos que el secreto cuasi profesional a que se han obligado de común acuerdo hasta cuando puedan ofrecer al público un comunicado colectivo les pudiera absolver de la gravísima obligación asumida de delatar cualquier superchería descubierta en la sábana, fallo incurrido o interpretación falsa a un año vista que por caso hubieran detectado. En otras palabras, creemos que sus anteriores comprobaciones son definitivas, por tanto las extractamos y brevísimamente las presentamos aquí. El color de la imagen del cuerpo no se distingue del color típico de las chamuscaduras, como dijo el doctor Rogers en Actas, página 163. Las imágenes de la síndone excluyeron naturalmente las huellas dejadas por la sangre y las quemaduras, son somerísimamente superficiales y solo se encuentran en la superficie. No hay probabilidad alguna de que la imagen de la síndone haya sido producida por medio de algún colorante. Es sumamente improbable que la imagen sindónica haya sido causada por exudado corporal, aromas o especies fúnebres. Muy probablemente la imagen se formó por decoloración térmica, es decir, por alguna clase de chamuscamiento. En la fase inicial de la aplicación del análisis por computadora, Donald Lynn y Jan Lohr, del Laboratorio de Ciencia de Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, descubren, aplicando la técnica de análisis llamada de Fournier, que en la figura sindónica no hay direccionalidad alguna. Utilizando un microdensímetro y el sistema analizador de imágenes llamado VP8, los profesores Jackson y Jumper comprueban que la figura sindónica es tridimensional. Aplicando los mismos instrumentos de análisis espacial a fotografías corrientes, comprueban que éstas son meramente bidimensionales en 2 dimensiones y que al intentar transformarlas en imágenes de relieve vertical, se convierten en esperpentos distorsionados. Se deduce de todo ello que la imagen grabada en la síndone se formó uniformemente independientemente de las condiciones de la superficie del cuerpo. El lienzo estaba relativamente llano. El proceso que produjo la imagen actuó uniformemente. La imagen no se produjo por contacto directo. El proceso que formó la imagen sindónica actuó del mismo modo sobre la porción dorsal como sobre la frontal. Tanto la imagen frontal como la dorsal muestran prácticamente la misma máxima de elevación vertical, sugiriendo iguales intensidades. La transferencia de información desde la superficie del cuerpo al lienzo se verificó prácticamente en línea recta y esencialmente perpendicular al lienzo. Tal vez algún día, cuando la intensidad de la imagen pueda ser calibrada en términos de reflectividad espectral, estemos un paso más cerca para comprender el origen de la imagen sindónica, de esa imagen que hasta podría ser una clave para nuestra interpretación de los aspectos fenoménicos de la resurrección. Esto es lo que dijeron los científicos de la NASA, doctores Jackson y Jumper y Don Devan. Ya en la próxima charla que demos, en la tercera parte, hablaremos más profundamente sobre la tridimensionalidad del hombre grabado en la sábana santa, en la síndone de Cristo. Lo que voy a leer el próximo día, mañana, es lo que dijeron los científicos Kenneth Ed Stevenson y Gary Habermas y que tomé de su libro Dictamen sobre la sábana de Cristo. Fue editado por Planeta hace años y dijeron algo interesantísimo sobre la tridimensionalidad del hombre grabado en la síndone de Cristo. Y sabemos, como vamos a ver en este ciclo, en este estudio, cómo este hombre grabado perfectamente coincide con lo que dice el Evangelio, es Jesús, es Jesucristo, que en el momento de la resurrección quedó grabada su imagen a fuego, quedó grabada ahí en el lienzo, y que el lino, esta sábana de lino, porque la sábana es de lino, ha estado perdurando, ha perdurado durante siglos a lo largo de la historia y ha llegado hasta nuestros días. Sabemos que los tejidos de lino pueden durar miles y miles de años. No se destruyen, pueden durar miles de años. Y ahí el Señor dejó grabada su imagen en el momento de la resurrección, como prueba científica de dicho evento, del fundamento de nuestra fe, como es la muerte de Jesús y su resurrección al tercer día. Sabéis que es el fundamento de nuestra fe. Ahí donde se basa nuestra fe, en este hecho histórico, en la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el centro del Evangelio. Y la sábana santa, sencillamente, es una confirmación científica de este suceso, de este hecho histórico, el más importante de la historia de la humanidad. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar algo, queréis comentar o hablar de otro tema, preguntar, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar. Bueno, deciros también que este documento, este estudio sobre la síndrome, lo podréis bajar de mi sitio web. Está en formato de libro electrónico PDF. Y ahí lo podréis. Me parece que es el número 73. Entréis en la página de los documentos y creo que es el número 73 o 74. Ahí lo podréis bajar por escrito.
Es bastante interesante el estudio. Es el estudio de los polenes que había en la sábana. Incluso había un estudio muy interesante que hablaba de los látigos romanos con los que azotaban a las víctimas de ellos, ¿no? Dice que los látigos romanos tenían como unos huesecillos para hacer más daño a los que azotaban y eso, y que incluso la separación de las marcas de los que se veían en la Sábana Santa que coincidían con la separación de lo que podrían dejar marcado en un cuerpo, ¿no? Al golpearlo, pues dejarían unas marcas, unas heridas, y que por lo visto lo que encontraron en la sábana, pues eran una separación de los huesecillos similares a los látigos romanos que tienen esos huesecillos y que coincidía más o menos con la separación que solían poner ellos en los huesecillos en los látigos para castigar a los que flagelaban. Y bueno, que es un dato muy curioso.
Así es, hermano Envy. El látigo ese romano era el flagrum, el famoso flagrum, y ese es el que aparece ahí señalado en la imagen de la sábana santa. En el hombre grabado la sábana tiene multitud de heridas, de marcas producidas por este látigo romano. Sabéis que según el Evangelio Jesús fue mandado a azotar por Poncio Pilato. Le flagelaron de forma terrible, le mandaron a azotar. Pues bien, en la sábana, en la síndone de Cristo, aparecen estas marcas de esta flagelación causadas por ese látigo. Era un látigo era bastante corto y terminaba en pequeños, como si fueran pesas pequeñitas, bolas de hierro. Y esas marcas al azotar el cuerpo, la carne, pues se quedaban marcados, las señales se quedaban ahí marcadas, las bolitas esas, y es la que aparecen ahí en la fotografía, en la imagen de la sábana, de la síndone de Cristo. Prácticamente todo su cuerpo, en la espalda, en el pecho, los brazos, en las piernas, aparece claramente esta flagelación causada por este látigo romano llamado el flagrum. Coincide, por lo tanto, perfectamente, está en armonía con lo que dice el Evangelio. Y luego, sin contar, por supuesto, las heridas en el cráneo producidas por la corona, por el casco de espinas, aparece los regueros de sangre en el cuero cabelludo del hombre grabado en la sábana, aparecen las heridas de los clavos en las muñecas, en los pies, y luego la herida en el costado. Sabéis que a Jesús se le infligió una herida de lanza en el costado después de muerto. Dice el Evangelio que salió sangre y agua. Pues bien, eso queda reflejado perfectamente también en el hombre grabado en la sábana, en la síndone. Todas las heridas del hombre grabado en la síndone coinciden perfectamente con lo que dice el Evangelio. Está en armonía completa con el Evangelio. ¿Cuál es la conclusión, por tanto? Pues que el hombre grabado en la síndone, el hombre que fue envuelto en esa sábana, solamente podría haber sido Jesús, nadie más, porque solamente a Jesús se le infligieron ese tipo de heridas, a ningún otro hombre se le infligieron ese tipo de heridas.
Hola, hermano Tito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, querido hermano Rodolfo? Buenas
Bien,
tardes,
bien.
bienvenido a la sala.
Gracias. Bueno, yo recién acabo de entrar, pero bueno, estuve escuchando ya las charlas anteriores en las cuales también ya estuve participando y quería destacar, todo esto es una novedad, es algo nuevo, porque yo como todos pensaba que bueno que Jesús se ha andado como todos pensamos, ¿no? Y no que se había producido todo lo que se comentó en estos últimos estudios bíblicos. Así que bueno, gracias a vos, Tito, y gracias por la fundamentación bíblica que das, que es lo más importante, ¿no? En todo esto. De ahí también mi agradecimiento. Paso palabra.
Por de nada, hermano Rodolfo. Eso es lo fundamental, que lo que, digamos, tenga el fundamento, esté basado firmemente en lo que dice la Sagrada Escritura. En este caso, lo que dice el Nuevo Testamento sobre Jesús, sobre su muerte y sobre su resurrección. Estuvimos viendo el otro día, en la primera parte de este estudio, cómo fue la resurrección de Jesús. Estuve diciendo que hay muchos en el sistema iglesiero que creen que Jesús resucitó despertando del sepulcro, que despertó del sepulcro, se quitó las vendas, ¿eh? Las tiró al suelo, dicen ellos que estaba vendado y tiró esas vendas al suelo y después salió del sepulcro. Así no fue la resurrección de Jesús. Y el Evangelio lo explica bien claro ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Eh? La sábana quedó lisa, ya nada, en el banco de piedra y el sudario quedó envuelto en su sitio, donde había estado la cabeza de Jesús. Por lo tanto, el cuerpo se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía. Así fue la resurrección de Jesús. Fue una transformación instantánea del cuerpo de Jesús, de un cuerpo mortal a un cuerpo espiritual, a un cuerpo glorioso. Esa fue la resurrección de Jesús. Pero no fue la reanimación de un cadáver. Repito, la resurrección gloriosa de Jesús no fue la reanimación de un cadáver. Algunos tienen un concepto absolutamente falso y ridículo de la resurrección de Jesús. Jesús no fue reanimado, no fue una reanimación de un cadáver. Fue la desaparición, la transformación completa de un cadáver, de mortal a inmortalidad, de un cuerpo carnal mortal a un cuerpo espiritual e inmortal. Entonces, al desaparecer el cuerpo del interior de la sábana que le envolvía, ¿qué ocurrió con la sábana? Pues que ésta se vino abajo. Imaginaos la escena, o sea, Jesús recostado en el sepulcro, en un banco de piedra dentro de un sepulcro. Sabéis que el sepulcro era de José de Arimatea. Estaba su cuerpo recostado en un banco de piedra. Cuando el cuerpo desaparece al tercer día, ¿qué ocurre con la sábana? Que la sábana, por así decirlo, se desinfla, ¿vale? Y quedó allanada, quedó lisa sobre el banco de piedra. Y no vendas tiradas por el suelo, como algunos dicen, algunas malas traducciones. Algunos creen que quedaban que Jesús tiró las vendas por los suelos. Es una traducción estúpida y falsa. Jesús jamás fue vendado. Los judíos jamás vendaban a sus muertos como si fueran momias egipcias. Eso es falso. Entonces la sábana quedó allanada, lisa, encima del banco de piedra, y el sudario que había enrollado su cabeza, que como hemos estado viendo, era un pañuelo que servía como mentonera. Para sujetar la mandíbula de los cadáveres, para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Pues bien, ese sudario, al resucitar Jesús, se quedó en su mismo lugar, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan entran en el sepulcro, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Juan capítulo 20. Dice que Juan, al ver esto, vio y creyó. ¿Creyó? ¿En qué creyó? Pues creyó en la resurrección de Jesús. Juan, que no era tonto, Juan era muy inteligente, él comprendió perfectamente que el cuerpo de Jesús no pudo haber sido robado. ¿Por qué? Porque la sábana había quedado lisa sobre el banco de piedra y el sudario había quedado en el mismo lugar, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Entonces el apóstol Juan comprendió que Cristo tuvo que haber sido resucitado, que su cuerpo se desmaterializó. Eso es lo que comprendió Juan. Por eso es que dice el Evangelio, y vio y creyó. Vio cómo había quedado el lienzo y el sudario y creyó. Y ya sabéis lo que ocurrió después. Horas después Jesús se volvió a materializar en el recinto cerrado, en esa habitación cerrada, las puertas estaban cerradas, y Jesús apareció en medio de ellos, se materializó. Y ya sabéis la historia, lo cuenta el Evangelio. Juan, el apóstol Tomás, no creía en la resurrección, entonces tuvo que tocar a Jesús para convencerse que Jesús había resucitado. Pero fijaos cómo Jesús se materializaba y se desmaterializaba. Y se aparecía de diferentes maneras, con diferentes apariencias físicas, se aparecía a sus discípulos. Sabéis que Jesús tomaba diferentes apariencias. María Magdalena ni siquiera le reconoció a Jesús al principio, no le reconocía. Los dos discípulos de Maús, ya sabéis, iban caminando por ese camino, apareció Jesús, caminó con ellos, luego se sentaron a la mesa, partieron el pan y tampoco le reconocieron a Jesús. ¿Por qué no le reconocieron a Jesús? Porque tenía otra apariencia diferente, entonces no podían reconocerle. Y esa es una peculiaridad del cuerpo resucitado, del cuerpo celestial, que puede tomar diferentes apariencias físicas. Esa es una de las peculiaridades que tiene el cuerpo resucitado. Pues eso mismo es lo que hizo Jesús. Tomó diferentes apariencias físicas. Esto es lo mismo, es lo que enseña la secta de los miembros del jovismo atalayado, ¿eh? Es cierto, ahí en ese punto tienen razón la secta esta, los testigos de Jehová. Es cierto, así fue como resucitó Jesús y así fue como se apareció Jesús. Ahí en este punto tienen razón los miembros de los testigos de Jehová.
Y Tito, lo que sí fue una reanimación del cadáver fue cuando Jesús resucitó a Lázaro y cuando los discípulos resucitaron a
Así
otras
es.
personas. Ahí fue reanimación de cadáveres, por lo que entiendo
Exactamente.
en lo que vimos hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, eso sí que fue una reanimación de un cadáver, una resurrección física. Tenemos que diferenciar entre lo que es una resurrección física y una resurrección gloriosa. Son dos cosas muy diferentes. Una resurrección física o reanimación de un cadáver es lo que sucedió con Lázaro, por ejemplo. Jesús resucitó a Lázaro, pero luego, años después, lógicamente, Lázaro murió, volvió a morir. Lázaro murió dos veces, ¿no sabéis, eh? Murió una primera vez, Jesús le resucitó al cuarto día y luego, lógicamente, volvió a morir. O sea, murió dos veces. Eso es una resurrección física. La resurrección de Jesús fue una resurrección gloriosa. Y esa resurrección gloriosa es la misma que van a experimentar los verdaderos discípulos de Jesús cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces recibirán el mismo tipo de cuerpo, es el cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. El cuerpo semejante de su gloria, como dijo hay un pasaje del apóstol Pablo, en Filipenses creo, donde dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Esa es la resurrección gloriosa. Son dos resurrecciones muy diferentes.
Sí, gracias, hermano.
Sí, gracias y paz, hermano José. Adelante, José Carreras, hermano.
Sí, y estoy bastante, es que es increíble lo que llega el sistema iglesiero a decir sobre este tema. Hermano, yo he escuchado pastores decir como cosa como decir que los ángeles le movieron la piedra a Jesús para que él pudiera, él podía salir de esa forma. Gente que dicen. No, obviamente lo de que Jesús resucitó, ¿sabes? Murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana. ¿Sabes? Gente que supuestamente ha estudiado este tema, que se llaman ser pastores, que se dicen tener títulos. Es increíble la distorsión tan grande que traen a este tema. Y me molesta bastante, me molesta. También quería felicitarle por su video de. Estaba muy bueno, lo disfruté bastante,
Gracias.
me reí junto con ustedes y estuvo muy bien, pero la verdad es que el Señor tiene que hacer algo, de verdad yo digo,
Sí, José, mira, me alegro mucho,
el
mucho que
padre
hayas.
ustedes.
Efectivamente, muchos iglesieros creen sobre. Efectivamente, hay muchos iglesieros, muchos pastorcillos que enseñan que el ángel abrió la puerta del sepulcro para que Jesús pudiera salir. Y no es cierto. El ángel abrió la puerta del sepulcro. No para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres pudieran entrar. Las mujeres iban al sepulcro, ¿eh? Iban al sepulcro el domingo por la mañana con los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Y ellas preguntaron, ¿quién nos abrirá la puerta? ¿Quién nos correrá la piedra? Había una piedra grande, redonda, que tapaba la entrada del sepulcro. Y ellas se preguntaban, claro, ya no tenían suficiente fuerza para correr la piedra. Y ellas se preguntaron quién les iba a quitar la piedra. Entonces es cuando bajó el ángel y quitó la piedra, sencillamente para que las mujeres pudieran entrar y vieran que el cuerpo ya no estaba. Esa es la razón por la cual los ángeles quitaron la piedra. Pero hay algunos que creen, que piensan que el ángel quitó la piedra para que Jesús pudiera salir del sepulcro. Eso es un absoluto disparate. No sé si habréis visto vosotros dibujos, cuadros, ilustraciones de... Yo las he visto, ¿eh? De ilustraciones de la resurrección de Jesús. Entonces aparece el sepulcro abierto, y aparece el ángel que ha quitado la piedra del sepulcro y Jesús saliendo del sepulcro. ¿Qué nos está mostrando esa ilustración? Que el ángel abrió la puerta del sepulcro para que Jesús pudiera salir. Eso es un absoluto disparate. Eso jamás lo dice el Evangelio por ninguna parte. Eso es una mentira. Repito, el ángel corrió la piedra para que las mujeres pudieran entrar en el sepulcro. No para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres pudieran entrar, sencillamente. Entonces hay algunos que lo distorsionan todo, como muy bien dices, José, lo distorsionan, lo falsifican, no conocen bien el Evangelio y salen con el cuento de que la piedra del sepulcro fue quitada para que Jesús pudiera salir. Eso es una total tontería.
Tampoco hay una sola ilustración ni una película que muestren cómo verdaderamente fue murió Jesús, o sea, una cruz y fue en un madero. Entonces, esa es otra cosa a tener en cuenta, que cómo se están tergiversando pequeñas cosas y terminan siendo después un significado mucho más importante. Uno se cree que bueno, qué importa si fue en una cruz o si fue en un madero, pero que sí que tienen que ver mencionadas pequeñas cosas que luego hacen un todo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Rodolfo, son detalles, son pequeños detalles, pero que nos distorsionan completamente el cuadro de cómo fue realmente la muerte y resurrección de Jesús. Y lo mismo sucede con el asunto de la resurrección. Si habéis visto películas o habéis visto ilustraciones, cuadros, dibujos, pues nos pintan la resurrección de Jesús, pues eso, como la reanimación de un cadáver. Vendas tiradas por el suelo. Vendas tiradas por el suelo, un angelito que abre, corre la piedra del sepulcro para que Jesús pueda salir. Eso es totalmente falso. Eso es falso completamente. Jesús jamás fue vendado. Ningunas vendas había tiradas por el suelo dentro del sepulcro. Eso es mentira. Simplemente dice el Evangelio que la sábana, la síndone, estaba lisa, allanada, en el banco de piedra donde había estado puesto el cuerpo de Jesús. Y el sudario estaba en su
Tito.
sitio. Y fijaos bien, espera un momentito, Envi. Fijaos bien en el sudario, dice las traducciones como la Reina Valera, dice, y el sudario, dice, y el sudario no estaba con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Así es como lo traduce la versión Reina Valera. El sudario no estaba con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte, en otro sitio. En otro sitio. Pero qué disparate es ese. El texto griego dice todo lo contrario. Dice que el sudario no estaba, dice, el sudario no estaba como los lienzos, es decir, el sudario no estaba liso, no estaba allanado, sino que estaba enrollado en su sitio, en su mismo lugar, no en un lugar aparte, como dice la Reina Valera falsamente, sino en su mismo lugar, en su mismo sitio. Es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Así es como lo describe el Evangelio. Entonces hay por ahí películas o hay ilustraciones donde lo pintan de una forma completamente deformada, completamente diferente a lo que dice el Evangelio. Y que claro, está basado pues en malas traducciones, en erróneas traducciones. El pasaje de Juan capítulo 20 es uno de los pasajes peor interpretados y más falsificados de toda la Biblia. O sea, decir todo lo contrario de lo que dice el texto griego es increíble. El texto griego dice bien clarito que el sudario no estaba puesto como los lienzos, sino en el mismo sitio, en el mismo lugar. Así es como lo dice realmente la traducción del texto griego. Pero luego hay traducciones como la Reina Valera que lo han vertido de forma totalmente diferente y totalmente opuesta. ¿Hasta qué punto, fijaos, hasta qué punto los traductores bíblicos llegan a pervertir la Sagrada Escritura haciendo traducciones absolutamente ridículas y absolutamente estúpidas? Que lo que hacen es decir todo lo contrario de lo que dice el texto griego. Sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, como son el Códice Vaticanus, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, dicen bien clarito que el sudario no estaba puesto como los lienzos, sino enrollado en su sitio. Así es como lo dicen esos tres importantísimos, los tres principales códices del Nuevo Testamento, códices griegos del Nuevo Testamento, que son de los siglos III y IV. No puesto como los lienzos, sino enrollado en su sitio. Así es como lo dicen. Sin embargo, la Reina Valera lo ha traducido de forma totalmente diferente. O sea, que tengamos cuidadito con las traducciones bíblicas, porque pueden estar enseñando todo lo contrario de lo que dice el texto griego.
Tito.
Sí, adelante, Envi.
¿Recibiste los cursos?
A ver, ¿el qué?
Que te envíe.
Repite.
Tío.
El que más enviado.
Envío unos archivos, sí.
¿Pero cuándo?
Unos archivos.
¿Ahora?
Sí, yo creo que sí.
A ver un momentito. No me ha llegado nada. Envíamelo a mi correo. Envíamelo a mi correo. Si me tienes que enviar algo, envíamelo al correo. Envíe.
A mi dirección correo.
De correo. las21tesis@gmail.com. Envíamelo al correo.
Ajá.
Si me quieres enviar algo, envíamelo ahí. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de terminar, hermanos, tiene la palabra.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo hago yo el tema de la resurrección? ¿Otro día?
Hoy qué es. Hoy qué es, viernes, ¿no? Sábado. La semana que viene.
Hoy es viernes.
La semana que viene yo te digo el día, ya te digo el día en el cual puedes compartir el estudio. También deciros que el hermano Emmanuel, que ya nos dio una charla muy buena hace unas semanas, el hermano Emmanuel el sábado día 19, ¿no? Sí, creo que sí. Va a compartir un estudio bíblico con nosotros. Ahí está puesto ya en la página de las charlas bíblicas. El hermano Emmanuel va a dar un estudio bíblico. Ayer estuve hablando con él y nos dará un estudio.
Hermano Tito, gracias y paz, hermano.
Sí, gracias y paz, hermano. ¿Qué tal, hermano? Hermano Robert.
Hermano, sí. Mira, el documento que no abre es el que tiene bien abajo el número 7, que es de la fábula mentirosa.
Ese olvídalo. El 7 es otro, está relacionado con la sábana, pero no es el documento que yo digo. El documento es el 78, el 78. Ese es el documento. Ahí sí que podréis bajar el libro PDF. Ahí funciona perfectamente el enlace.
Ese lo descargué. Es que como es tan interesante el tema,
sí,
se me ocurrió que también podéis escuchar.
Sí, efectivamente, es que el número 8 ese no lo tiene en formato, no está en formato PDF, solamente está en formato HTML, no en formato PDF. Pero el 78 sí, el 78 está en formato de audio. También podéis bajar el audio leído por la voz cibernética Isabel, una voz muy maja, y el formato también PDF. Lo podréis bajar en los dos tipos de formato. Ahí en el 78, el estudio este que estoy compartiendo sobre la sábana santa está tomado íntegramente de ese documento. Es muy extenso, como veréis, es muy largo. Es lo mejorcito que encontré en internet sobre el tema de la sábana santa. Está tomado de ahí.
Después, más adelante, cuando Envi y Emanuel en sus estudios, bueno, yo todavía lo estoy preparando, daré yo educación física y salud. Así que después sería fecha a confirmar cuando yo ya lo finalice, ¿sí?
Muy bien, hermano Rodolfo, estupendo, estupendo tema. Bien, ya te lo diré el día, hermano. La semana que viene, a ver si lo puedes dar, o la siguiente semana. Pero bueno, ya te diré yo el día que lo puedas compartir.
Ok. Volviendo al tema del video sobre el Cerro de los Ángeles, está excelente. Yo, por más que ya sabía el tema del cual estabas hablando, estaba muy bien ilustrado con todo lo que se decía con respecto a las características de ese cerro, por qué se llamaba el Cerro de los Ángeles, supuestamente porque se decía que en ese cerro acampaban ángeles. Estaba muy muy bien hecho, tanto Florian como vos, la verdad que parecían verdaderos periodistas. Estaría muy bueno para dar en un canal de televisión y yo creo que subiría muchísimo el rating. Muy muy bueno, o sea, te animo Sí, no, la verdad que yo los animo a que sigan haciéndolos, y si se puede dar por televisión, yo estoy seguro que subiría el rating en muchos canales. Está muy bueno.
No creo que sea para tanto, hermano, no, es el primer vídeo que hacemos. El domingo, mañana domingo, pasado mañana, el domingo vamos a hacer otro vídeo, el hermano Florian y yo. Vamos a ir a otro lugar, que se llama, a otro parque, a otro sitio, a Polvoranca se llama, y vamos a hacer otro vídeo, el hermano Florian y yo. También, pues, hablando pues de cuestiones también bíblicas, este tipo de vídeos. Y me alegro mucho que os guste, que os haya gustado este vídeo. Sabéis que, bueno, mañana también quiero hacer otro vídeo en casa sobre el perolo sustentado. Quiero explicar claramente y más detalladamente cómo hacer la dieta sustentada, el ayuno sustentado, el llamado perolo sustentado. El perolo sustentado es una expresión que la acuñó el hermano Fran, que ha entrado antes aquí en la sala de charlas, el perolo sustentado. Así que me gustó esa frase y con esa se ha quedado, el perolo sustentado. Mañana haré otro vídeo en casa y voy a explicar más detalladamente cómo hacer este tipo de dieta, este tipo de alimentación, que es de las más sanas que existen y muy barata, absolutamente económica, muy barata, y es deliciosa, es muy buena y es magnífica, es perfecta para mantener una buena salud, para estar bien alimentados, el perolo sustentado. Hay una diferencia entre el perolo sustentado que hago yo y el que hace el doctor naturópata Norman González Chacón. Si habéis entrado en la página web de Norman González Chacón, que él fue el descubridor del ayuno sustentado, también habla de este tipo de ayuno a base de papas, de zanahorias y de levadura de cerveza. Lo que pasa es que Norman González Chacón, él cuece las zanahorias, y yo no las cuezo, yo simplemente las pico bien picaditas y crudas, las verduras crudas, la cebolla cruda, los ajos crudos, el pimiento crudo, el jengibre crudo, excepto la papa. Las patatas o las podéis hacer o bien cocidas o bien al vapor, no fritas evidentemente, sino al vapor o cocidas, y lo mezcláis todo, cuando echáis aceite de oliva, le echáis algo de sal, el jengibre, todo eso lo mezcláis y os quedará un perolo magnífico, delicioso. Bueno, yo deciros que llevo casi un mes tomando este tipo de alimentación, solamente comiendo el perolo, y me siento estupendamente, me siento fuerte, me siento bien alimentado, no me canso de comer todos los días lo mismo, es una monodieta, y no me canso de comer lo mismo, está delicioso y además tremendamente económico. Yo nunca me he gastado tan poco dinero en alimentación como me estoy gastando ahora, muy poco dinero, gracias al perolo sustentado. Hago un perolo grande, como yo vivo solo ahora, sabéis que me quedé viudo el año pasado, pues yo me hago un perolo, lo meto en el frigorífico, en la olla, y de ahí voy sacando, de ahí voy tirando durante toda la semana, hermanos. Así es como me alimento yo. Y es una, de verdad, os digo que es una dieta buenísima y es una alimentación deliciosa. Probadlo, hacedlo vosotros, tal como lo explico yo en el vídeo. Mañana, de todas formas, voy a hacer otro vídeo sobre el perolo. Hacedlo tal y como lo hago yo. Hacedlo con los ingredientes y de la forma como yo lo hago y lo probáis. No, el pan no, pan nada. Pregúntale al hermano Félix de pan. El pan, absolutamente nada. Quitaos el pan. Con el perolo sustentado tenéis todos los ingredientes que necesita el organismo. Tenéis todos los ingredientes que necesita el cuerpo. Adelante, José.
¿Y cómo le haces tres veces al día o pequeñas porciones durante el día y de tomar, que cómo le hace?
Sí, gracias, hermano. Gracias, José. Pues mira, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Como sabéis, yo también hago ejercicio. Yo voy a un gimnasio. Llevo 7 meses o así haciendo pesas. Mi cuerpo ha cambiado mucho. Yo he soltado 18 kilos. Yo he soltado 18 kilos. Si veis fotografías mías de hace un año y las comparéis con ahora, veréis todos los kilos que he soltado, lo delgado que me he quedado, gracias a este tipo de alimentación y al ejercicio. Bien, lo que preguntaba el hermano José Yo recomiendo, hermanos, y esto lo recomienda a todos los especialistas en dietética y en ejercicios, que hagáis 5 pequeñas porciones, que hagáis 5 comidas diarias en pequeñas cantidades. Por ejemplo, os tomáis por la mañana un tazón o un platito del perolo sustentado, y así lo hacéis a lo largo del día durante 5 veces, ¿eh? Y ese es el mejor tipo de alimentación. Vais, los que estéis gordos, los que os sobre kilos, pues vais a adelgazar sin ninguna duda, vais a adelgazar. Es la mejor forma, tomar 5 veces al día en pequeñas proporciones, vais tirando del perolo. Yo así es como lo hago, yo tomo en pequeñas cantidades, voy tomando a lo largo del día del perolo sustentado. Y los que tengáis libras de más, los que tengáis kilos de más, sin ninguna duda las vais a soltar. Y si luego encima al perolo, al tipo de este de dieta sustentada, le añadéis ejercicio, hacéis ejercicio, vais a soltar los kilos rápidamente. Los kilos de más. Y vais a poner mucho más sanos y mucho más fuertes, sin ninguna duda. Recordad que somos templo del Espíritu de Dios, dice la Biblia. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Entonces el templo de Dios, ese templo hay que cuidarlo. Y la mejor forma de cuidar el templo de Dios, que nuestro cuerpo, ¿cuál es? Pues haciendo una sana dieta, el ayuno sustentado y haciendo ejercicio, así de sencillo. Ese templo hay que cuidarlo, el templo de Dios. Sí, adelante, hermano José.
Sí, es que yo estaba viendo unos videos en el YouTube de unas personas que son ateas, que no creen en Dios, y estaban pidiendo prueba, y esto es una perfecta prueba de que el Señor Jesús sí existió. Prueba, ahí está, la síndrome es verdadera.
Así es, hermano. Muchos ateos, muchos agnósticos han llegado a creer en Jesús gracias a los descubrimientos de la síndrome. A los descubrimientos de la síndone, de la sábana santa, han llegado a creer en Jesús, ¿eh? Ellos rechazaban rechazaban la fe, rechazaban la Biblia, pero decían ellos que necesitaban pruebas científicas para creer. Entonces, cuando estudiaron el asunto de la síndone, cuando investigaron el tema, pues llegaron a convencerse de que el hombre grabado en la síndone es Jesús, y llegaron a convencer que Jesús realmente resucitó al tercer día, tal como muestra la síndrome de Cristo. Entonces llegaron a creer gracias a la síndrome. Luego hay otras personas que no, hay otras personas que no necesitamos la síndrome para creer. Yo ya creía en Jesús, creía en la muerte y resurrección de Jesús antes de conocer el tema de la síndrome, de la sábana santa. Lo que ocurre es que cuando lo conocí, pues es una confirmación de la fe. Es una demostración científica de la fe cristiana, de lo que creemos los cristianos. Pero hay otras personas que sí, que necesitan pruebas para creer, lógicamente. Y para ellos es ideal el tema este de la sábana, de la síndrome de Cristo.
Hermano Tito, cuesta un gusto.
Hola. ¿Qué hay, Gerardo? No me había dado cuenta que habías entrado a la sala.
Sí, sí, sí. Dime, estoy Gerardo. Acá en el tema de preparar las papas con la zanahoria.
Qué bueno. ¿Estás también con el perolo? Pero lo he sustentado.
Sí. Sí, así es, hermano.
Qué bueno. Saludos, hermano Gerardo. A mí me sale muy bien el perolo sustentado. Yo le he hecho una variación, lo hago de forma diferente a como lo hace el doctor naturópata Norman González Chacón. Yo le añado, por ejemplo, el jengibre. Os recomiendo que cuando si hacéis el perolo sustentado, le añadáis jengibre, las raíces estas del jengibre, ¿eh? Lo picáis bien picadito el jengibre y lo añadís al perolo sustentado. Veréis el punto que le da, lo bien que queda. Y el vinagre balsámico queda también, le da un buen punto, un muy buen sabor también el vinagre balsámico al perolo sustentado. Y la levadura de cerveza, claro está. Pero los tres ingredientes básicos del perolo sustentado son las papas, la zanahoria y la levadura de cerveza. Esos son los tres ingredientes básicos, fundamentales. Luego le podéis añadir vosotros más otro tipo de verduras, como el pimiento. Yo en concreto le echo pimiento rojo, crudo, nada de cocido, sino crudo. Las cebollas, cebollas crudas, evidentemente. Y ajos, le echo como 8 o 9 dientes de ajos. 8 o 9 dientes de ajos, todo bien picadito, y lo añadís al perolo sustentado. Y veréis, y luego al final, lógicamente, le echáis un buen chorro de aceite de oliva virgen. Aceite de oliva virgen, lo movéis bien y veréis qué delicioso está. No, de bistec nada, hermano Gerardo, de carne, hermano Robert, de carne de cadáveres, nada, absolutamente nada. Si le echáis carne, si le echáis cadáveres al perolo, os habéis cargado el perolo, hermanos.
Hermano Tito, pero si le echa tantos ajos, ahí va, no, digamos, va a quedar peor que el vampiro.
No, a mí, bueno, yo es que me hago bastante cantidad, hermano Gerardo. Yo me hago para una semana, me hago un perolo bastante grande, por lo tanto, por eso es que le echo 8 o 9 dientes de ajos. Le echo dientes de ajos, una cabeza entera de ajos, los pelo, los pico y los echo en el perolo. Yo me echo bastante cantidad de ajos, primero porque me gusta, a mí me gustan mucho los ajos, me encantan. Y ya sabéis lo sanos que son, las propiedades que tienen los ajos. Yo le echo muchos ajos. Y si es un perolo grande, para bastantes personas, pues le tendríais que echar más ajos, claro. Y la cebolla, yo le echo en concreto, el perolo que me hago yo le echo dos cebollas crudas, las pelo y las pico bien picaditas, con el aparato este que da vueltas, y las echo al perolo sustentado. Dos cebollas. La cebolla, los ajos y el pimiento también. Pimiento rojo. Y está delicioso. Ahí me queda estupendamente. Mirad, el otro día ya le invité un par de veces a comer a mi casa al hermano Florian. El otro día nos pusimos a comer el perolo y le tenéis que haber visto a Florian cómo se zampaba el perolo.
Tito, a mí sí. Me parece, ¿no? Quizás no sea conveniente el ajo, la levadura de cerveza, la cebollita. Írsela agregando a medida que uno lo va consumiendo, porque me da la sensación de que durante toda una semana, por más que lo guardes en el freezer, me da la sensación que quizás pierda algunas propiedades. No sé qué te parece esta acotación.
Gracias, hermano. Yo no sé si a lo largo de la semana perderá propiedades, no lo sé, hermano. De luego, a mí me sabe fantástico, me sabe riquísimo. Yo lo guardo en la olla, lo guardo en el frigorífico, ¿eh? Y yo ni siquiera lo caliento. Yo cuando lo como, lo saco del frigorífico y me lo como frío. Yo como frío todos los días. Yo no me caliento nada. Solamente el primer día, cuando echo el perolo, cuando lo hago el primer día, sí que está caliente, porque las patatas están calientes, se han hecho al vapor y por lo tanto están calientes. Cuando añadís esas patatas al perolo, pues lógicamente el perolo está caliente, la comida está caliente, pero luego el resto de los días yo como la comida fría personalmente. Luego, claro, a gusto de cada uno. Si a uno le gusta comer caliente, pues saca el perolo y calienta su porción y ya está. Yo personalmente no la calienta, yo la como fría. Que pierda propiedades a lo largo de la semana, las cebollas, el ajo y esto, pues no lo sé, hermano. No lo sé, pero a mí me sabe igual que el primer día, ¿eh? A mí me sale exactamente, me sabe igual. Y me sienta igual de bien. Y la verdad, este tipo de dieta, hermanos, os va a salir tremendamente económica. No podéis imaginar la cantidad de dinero que os vais a ahorrar en alimentación. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Sí, bueno, mira, se está entrecortando un poco. El tema es que se prefiere consumir alimentos calientes, no tan calientes, o puede ser un poquito más tibios, por el hecho de que las vellosidades intestinales, que a veces se llenan de un poco de grasitud, al comer cosas frías, se endurece la grasa, ¿ya? Mientras que, y por lo tanto, cuando se endurece la grasa, el tema de la absorción disminuye. Ahora, cuando uno consume cosas más calientes, que está más o menos a la temperatura del cuerpo, entonces se evita este problema del congelamiento de la grasa y la absorción mejora. Por eso es que a mucha gente yo les recomiendo evitar a toda costa el consumo de helados, por ejemplo, justamente porque debilita la absorción a nivel intestinal. Y con respecto a guardar tanto tiempo, pues uno sí debe tener ciertas precauciones con eso, porque hay muchas vitaminas y muchos minerales que se oxidan con el tiempo. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de, hablemos de una piña, ¿no es cierto?, o una manzana que al cabo de una hora uno comienza a ver que cambia de color. Es ese cambio de color lo que provoca la oxidación en los alimentos. Y en algunas cosas, pues esa oxidación es más lenta que en otros productos. Por eso se procura, digamos, no tener más que un par de días guardado y después volver a cocinar. Eso es lo recomendable. Paso palabra.
Efectivamente, tienes razón, hermano Gerardo, por el dato ese de comer frío. Efectivamente, tienes razón. Lo que pasa es que yo soy bastante baguete, bastante vago, y por no calentar pues el perolo, pues yo me lo como frío, ¿no? Y bueno, eso ya a gusto personal de cada uno. Yo solamente en los vídeos explico cómo hago yo el perolo, la mejor forma de hacerlo, la forma más nutritiva, ¿eh? Las zanahorias, como he dicho, siempre crudas. El doctor naturópata Norman Chacón pues las cuece. Pero ya sabéis que al cocer las verduras, hermanos, pues pierden bastantes propiedades al cocer las verduras. Las verduras es mejor comerlas crudas. Excepto las papas, yo las papas sí que las hago al vapor, ¿eh? Pero el resto todo crudo. Y de verdad que está delicioso, a mí me encanta.
Hermano Tito, sí. Bueno, quería topar otro punto y agradecerte por el enlace que nos mandaste por correo electrónico respecto al sistema de purificación de agua. Lo encontré bastante bueno. Claro que el video estaba todo en inglés y había ciertas palabras que no las entendía, pero en general se veía un sistema muy novedoso. Se veía unas botellas que, pues me imagino, mucha tecnología para convertir tanta suciedad en agua tomable. Y ojalá este sistema pueda ser adquirido por la gran cantidad de gente, porque realmente de aquí a poco tiempo estamos con una contaminación tan fuerte en el agua. Hay demasiado plomo, demasiados metales pesados en el agua. Hay muchos estrógenos, hay una actividad compuesta entre los organismos y el cloro del agua, que pues poco a poco va alterando la salud de medio mundo. Entonces, el tener estos sistemas de purificación, yo creo que pues ya no es un lujo ahora, sino ya una parte de una gran necesidad. Y como te digo, espero que esté al alcance de todos. Ojalá eso pueda ser posible, porque más o menos el costo es bien altito, ¿no?
Así es. Sí, es un poquito caro. En dólares creo que son $130. Y efectivamente va a ser un medio de purificación de agua muy bueno, especialmente muy interesante durante el tiempo de la tribulación. Por eso os envié el correo, es el enlace del aparato. Y respecto a la traducción al español, hermano Gerardo, si te fijas bien, si os fijáis en el vídeo, abajo del vídeo hay unos idiomas, escogéis el español, hay unos enlaces, escogéis el español y os saldrá la traducción subtitulada en español, ¿eh? Simplemente tenéis que pinchar en el idioma seleccionado, en este caso el español. Pincháis el español y os va a salir en español la traducción. Es una opción que tiene el vídeo es. Y yo precisamente lo compré hace un año aproximadamente, me lo enviaron de Estados Unidos, precisamente por eso, porque es una opción muy interesante, especialmente durante el tiempo de la tribulación. Yo estoy convencido que los cristianos vamos a pasar por la tribulación, mencionada en la Biblia, y el agua pues va a estar muy contaminada. El agua va a estar muy contaminada y va a escasear el agua potable. Y por eso es una opción muy interesante el purificador portátil este. Es una botella, si os fijáis bien en el vídeo, es como una botella, es portátil y limpia y purifica el agua.
Hermano, yo había visto un purificador de agua que era a base de vapor, o sea, evaporaba el agua y lo depositaba en un envase.
Así es. Esa es
la mejor forma de
sí,
de limpiar el agua.
Sí, efectivamente. Esa es la destiladora de agua, que yo también la tengo en casa. Eso es una destiladora de agua, cuesta 199 euros, la envían de aquí de España, de las Islas Canarias, y yo la tengo de hace 2 años aproximadamente. Es el agua buenísima, es el agua destilada, lo que hace simplemente es destilar el agua, y ahí sí que deja el agua completamente pura. Es una destiladora de agua. Lo otro, la botella es simplemente un filtro muy bueno, y además es portátil, está en forma de botella, pero es un filtro. Pero desde luego destilar el agua es la forma mucho más sana de beber el agua. El agua destilada es un agua pura.
Hermano Tito, yo tengo un sistema de purificación de agua, es otra marca la que tengo yo, se llama Rhinauer. Es un sistema bastante bueno, utiliza dos compartimientos de purificación, el uno a nivel físico, una cerámica que la porosidad es de 1 micrón y que retiene todo tipo de bacterias, suciedades, partículas, y el otro compartimiento purificador es la parte del carbón activado que está mezclado con otras sustancias que ayudan a la eliminación de cloro, plomo, metales pesados, pesticidas, herbicidas y cosas así. Bueno, pudiera un poquito el tema del agua, el sistema de filtración. Y a lo mucho este purificador que es bastante bueno, lo único que te ayuda a detectar y a eliminar son bacterias, pero no así virus, porque una bacteria estamos hablando entre 2 a 6 micrones, pero ya un virus estamos hablando como decir, milésimas de micrón, o sea, son partículas demasiado chiquititas. Y dentro del video hablaba también algo sobre el tema de los virus, que ahí sí ya me dejó un poco fuera de foco porque encuentro que eliminar virus a través de un sistema de filtración es bastante, debe ser bastante especial, complicado, porque pues son partículas demasiado pequeñas. Y bueno, esto como una acotación nomás al tema de la purificación de agua.
Muchas gracias, hermano Gerardo. Para esos casos es mejor la destiladora. La destiladora de agua sí que elimina absolutamente todo. Elimina virus, bacterias, minerales dañinos. Sabéis que los minerales buenos para el organismo son los minerales orgánicos, no no los otros. Los otros lo que te pueden producir son piedras en el riñón. Entonces, los minerales buenos son los minerales orgánicos que tienen, por ejemplo, las frutas y las verduras. Esos son los minerales buenos. Entonces, la destiladora de agua, la destiladora de agua es la utilizo yo también, y lo que te hace es dejar el agua pues totalmente pura. Ella sí que la destilación del agua sí que elimina todo tipo de virus, bacterias, cloro, absolutamente todo. Y luego lo podéis desactivar el agua. ¿Cómo se activa el agua? Pues sabéis que los antiguos, algunas culturas antiguas, lo que hacían para activar el agua, porque el agua destilada no está activada. Para activarla hay una forma muy sencilla y es coger dos barreños, dos cacharros, y hacia una altura aproximadamente de 70-80 centímetros, pues verter el agua. La vertéis 7-8 veces, 7-8 veces, la cambiáis de barreño y ya habéis activado el agua destilada.
Hermano Tito, sí tiene bastante sentido lo que dices, porque los lugares que donde uno se encuentra con con un aire bastante limpio, lleno de ionización, en este caso negativa, de la ionización que se necesita para está en en las fuentes, en las cascadas, en el mar, donde hay
Así
el
es.
golpe de agua, justamente porque hay una activación molecular que afecta al medio ambiente incluso. Entonces este cambio de agua, esta fuerza, digamos, que ejerce la gravedad para cambiar de un lado a otro el agua, pues ejerce este tipo de activación, no solamente en el agua, sino en el ambiente general. Por ejemplo, en lugares donde se necesita una terapia, es bueno tener estos aparatitos también donde hacen esta simulación de caída del agua. No es gran cosa, pero sí, poco a poco, también sirve como métodos de ionización del aire, ¿no? Siempre estamos con un aire contaminado, las partículas positivas son las que andan flotando en el ambiente, y con iones negativos los atrapa estas partículas positivas y las baja, las decanta, entonces hace que el aire sea un poquito más puro, justamente debido a esta ionización que provoca la caída del agua.
Así es. Así es, efectivamente, hermano Gerardo. Así es. En la página esta que os he dado sobre la destiladora de agua, hay un enlace que os lleva a una página naturópata donde habla precisamente de esto, de lo que está diciendo el hermano Gerardo. Efectivamente, la ionización del agua, cómo los antiguos activaban el agua de lluvia, el agua destilada, la activaban de esa manera, la activaban echándola varias veces, 7-8 veces en un recipiente. Entonces así es como activaban el agua, como si fuera una pequeña catarata, la activaban y así es como se activa el agua destilada. Así es como lo hago yo. Yo lo hago en mi casa, lo hago de esa manera. Yo destilo el agua con el aparato destilador de agua, ese ahí que os he puesto ahí, fabricatuagua.com, ese es el enlace que os he puesto. Ese es el aparato que yo tengo en casa. Y después lo que hago yo es activarla y la activo de esa manera, volcándola 7-8 veces ahí en utilizo dos recipientes, pues así es como la activo. Y yo ese agua pues la utilizo para beber, para cocinar, para hacerme mis tés de jengibre, y yo nunca tomo agua del grifo. El agua del grifo, el agua que se toma en las ciudades, el agua del grifo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque tiene mucho cloro, puede tener muchas sustancias venenosas y de hecho las tiene. Tenemos que tener mucho cuidado con el agua potable, entre comillas, que tenemos en los grifos. Por eso es muy bueno utilizar un buen sistema purificador de agua, sea por filtros o el agua destilada. Utilizar agua destilada es mucho mejor para la salud. El agua es fundamental para tener una buena salud. Muchísimas muertes ocurren en el mundo por causa de la mala calidad del agua, o bien porque no tienen agua, o sencillamente porque el agua que beben está contaminada. No podéis imaginar la cantidad de millones de personas que mueren en el mundo por la mala calidad del agua. Y el agua es mucho más fundamental que el comer. Ya sabéis que somos un 70% de agua. Es mucho más importante beber que comer.
Así es, hermano Tito. Mira, otra acotación a lo que estás diciendo es que se ha descubierto científicamente que el cloro que se le echa al agua en grandes cantidades, que bueno, hace mucho daño, causa demasiadas apoplejías, daños cerebrales, entre otros. Sin embargo, este cloro no logra matar una bacteria causante de los problemas gástricos y úlceras gástricas. Esta bacteria es muy destructiva y después en el organismo de muchas, de cientos de personas, pero en algunos estómagos no está activada esta bacteria. El momento que comienza a activarse hace destrucción. Y lo interesante es que ni el cloro lo puede matar este tipo. Por eso que siempre es bueno tener un sistema bueno de purificación de agua. O sea, a estas alturas de la vida es demasiado importante. Así que pues sí, es bueno que lo recomiendes, hermano.
Así es, hermano. Efectivamente, tienes toda la razón. Hace poco, unos días, he leído en una página web precisamente eso mismo que estás diciendo tú, de que hay por ahí una bacteria, pero no, que el cloro no la mata. El cloro no la mata. El cloro es malísimo para la salud. Es muy malo. Hay varios sistemas de purificación del agua. Uno está el sistema de osmosis, que se llama osmosis inversa. Luego está el sistema de filtrado, el sistema de destilador y el sistema también de destilación del agua. Yo el que utilizo personalmente es el de filtro, tengo un filtro especial, y el de destilación del agua. Ese es el sistema de purificación que yo utilizo. Hay un sistema también que es el de osmosis, se llama osmosis inversa. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, mañana la tercera parte sobre el tema de la Sábana Santa, de la síndone de Cristo. Estaremos aquí en el mismo lugar. Así que nos despedimos, le pedimos a Dios, le damos las gracias a Dios por esta charlita, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión, por los hermanos que han estado en la sala, por la hermana Coromoto Josefina, el hermano Envi, el hermano Félix, el hermano Gerardo, el hermano José Carreras, el hermano Picasso, el hermano Robert, los hermanos Rodolfo y Alejandra. Gracias, Señor, por los hermanos que han estado aquí y por aquellos también que no han podido entrar y por aquellos que escuchan estas charlas bíblicas. Gracias porque estas charlas son muy edificantes, ayudan a muchas personas. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, por ese mensaje de salvación que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a llevar este mensaje de vida eterna, de salvación, a otras muchas personas a través de esta herramienta de Internet que puede llegar a tantas y tantas personas en tantos países. Padre Celestial, te pedimos pues por los hermanos que estén decaídos, que estén mal, que estén enfermos, pues que estés con ellos, que les ayudes y que les cures, les sanes si es tu voluntad. Padre, ayúdanos a vivir una vida sana, a tener una alimentación sana, Señor, para que este cuerpo, este templo tuyo, este templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, esté en condiciones. Para que, Señor, a ti te agrade, para que sea conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí nos vemos en la sala de sala bíblicas a la misma hora, a las 11 de la noche, hora española. Os recomiendo que guardéis esos enlaces que os he puesto aquí. Ahí los tenéis, esos enlaces. Son muy interesantes sobre el asunto del agua. Ya sabéis, el agua es fundamental. Nosotros ya hemos probado del agua de la vida, el agua de la vida que nos da Dios a través de Jesús, esa vida eterna que Dios nos ha regalado a través de Jesús. Esa es la fuente del agua de la vida. Pero también es fundamental que tengamos una buena agua para que estemos sanos, para que no estemos enfermos e incluso para que nos curemos por de enfermedades, el tener una buena calidad del agua. Y estos aparatos, estos sistemas de purificación del agua os pueden ayudar mucho, hermanos. Bien, pues nos vemos mañana. Gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.